Muy feliz año a todos y a todas ustedes. Les quiero agradecer por pues un año más que tuvimos de trabajo, agradecerles que nos hayan acompañado a gran parte de las actividades que tuvimos. Fue un año muy intenso. Este año va a ser todavía más intenso. Vamos a tener todavía más actividades, tanto en temas novedosos sobre las políticas públicas que nos faltan por presentar de la reforma educativa, que todas se presentarán este año, empezando con la versión ya definitiva del modelo educativo, como ustedes lo saben, y también va a ser un año muy intenso de eventos y de giras sobre todo. Entonces, pues simplemente agradecerles el año de trabajo, desearles a ustedes y a sus familias lo mejor para este 2017, que sea un muy buen año para todos ustedes, para su familia, que sea un año de éxitos personales, profesionales, y que me va a dar mucho gusto que nos podamos seguir viendo y que nos puedan seguir acompañando y ayudando a difundir las diversas actividades que tenemos este año. Así es que muchas felicidades, espero que la pasen bien, espero que hayan descansado, que hayan tenido unas buenas vacaciones. Nosotros sí nos pudimos tomar unos días, como saben, no muchos, pero días que nos dieron buen descanso y que estamos de regreso. Desde ayer ya estuvimos aquí trabajando, hoy también al ratito, en unos minutos más me voy a tener que ir a la reunión de gabinete que nos ha convocado el presidente de la República, y nuestra primera actividad pública va a ser el lunes. Vamos a estar en una escuela y bueno, pues ya verán, vendrán muchas cosas con mucha intensidad. Así es que pues otra vez muy feliz año y estoy a sus órdenes.
Bueno, hicimos un orden previo, por si te tenías que ir pronto. Empezaríamos con Laura Poy de La Jornada.
¿Qué pasó, Laura? Igualmente, feliz año.
Secretario, feliz año nuevamente. Y pues como usted bien lo acaba de mencionar, ¿no? Se anunciaba un año muy intenso por todos los anuncios que vienen, y saber si ya nos puede detallar un poco más este calendario de anuncios, por lo del nuevo modelo, pero vienen muchas cosas más, este asunto de la reconcentración de escuelas, cómo va, cuándo sabremos más detalles, y también necesariamente preguntarle, secretario, el tema del gasolinazo y el posible impacto que pudiera tener pues en la economía familiar, sin duda, y en los niños que regresarán en muchos estados este lunes a clases, ¿no? Y si esto es un factor que pudiera estar preocupando a la Secretaría, si habrá alguna medida que pudiera apoyar para que no haya una afectación en la regularidad de la asistencia de los niños. Gracias.
Gracias, Laura. A ver, déjame empezar. Te agradezco la pregunta por este primer tema. Déjenme decir que me parece que liberalizar el precio de la gasolina fue una decisión acertada que corrige una política económica equivocada que dañaba la educación pública y la salud pública de este país. ¿Por qué? Porque el precio que se tenía de la gasolina en este país era un precio artificial subsidiado con dinero público. Eso quería decir que se distraían recursos o se dejaban de ejercer recursos del presupuesto centralmente para la educación, la salud, la infraestructura, para poder mantener un precio artificial de la gasolina, porque eso es lo que es un subsidio. Por esa misma razón, uno de los prácticamente de los únicos países en el mundo que seguía manteniendo un esquema de subsidio a la gasolina era México, porque finalmente el costo que se tiene es quitar recursos del presupuesto, recursos que se pueden ir a la educación, a la salud, a la infraestructura, para tener artificialmente un precio bajo de la gasolina, en lugar de que fluctúe como fluctúan muchos otros bienes y servicios en una economía de mercado. Entonces me parece que durante muchísimas décadas hubo una política económica equivocada que le quitó durante muchos años recursos a la educación pública, a la salud pública, a la infraestructura de este país para mantener un precio artificialmente bajo de la gasolina. Entonces me parece que esta es una medida, entiendo, por supuesto los malestares, son cambios que generan este malestar, pero que van a ser positivos. Y yo creo que la manera de ver este tema es pensar qué queríamos como país.
queríamos como país seguir manteniendo precios artificialmente bajos de la gasolina por subsidiarlos, quitándole recursos o posibles recursos a la educación y a la salud, yo creo que no. ¿Qué otras opciones tendría el gobierno? Pues esa, haber hecho recortes y entonces quitar más recursos a la educación que hubiera sido, o a la salud o a la infraestructura, que hubiera sido inadmisible. O incrementar impuestos, porque no había otras opciones. Entonces me parece que es una política acertada, es una política en la que México entra a un mundo en donde prácticamente todos los países del mundo tienen un precio libre de las gasolinas y de los combustibles, que además va a fluctuar. Si los precios de los energéticos bajan, bajarán los precios, etcétera. Por eso es la liberalización. Es decir, eso creo que lo ha explicado muy bien el secretario de Hacienda. Esta no es una medida que haya implicado un impuesto adicional a la gasolina. Es liberalizar el precio. Y al liberalizar el precio, encuentra ahorita, por los precios que hoy tiene el petróleo, el precio que tiene en este momento, que es superior al que se tenía subsidiado. Y aclaro, pues el subsidio salía de algún lado. Ese subsidio era quitarle en el fondo recursos a la educación, a la salud, a la infraestructura. Por eso yo creo que es una buena medida. Se entiende, como lo ha dicho el presidente de la República, el malestar, pero me parece que sin duda es una buena decisión. Reitero, revierte una mala política económica que se tuvo durante muchas décadas y dentro del malestar como mexicanos tenemos que reflexionar. Y yo creo que lo que hay que poner en la balanza es esto: ¿qué es lo que queríamos como país? ¿Seguir manteniendo un precio artificialmente bajo de las gasolinas, quitándole recursos a la educación y a la salud? ¿O liberalizar el precio como lo tienen prácticamente el resto de los países del mundo y ya no quitarle recursos públicos a la educación, a la salud y a la infraestructura? Y por eso creo que es una buena medida. Sobre los otros temas que me preguntas, Laura, no, los tiempos exactos no los sé con precisión y no me quiero comprometer de más. Pero ¿qué es lo que cuál va a ser la agenda de este año en materia educativa, la agenda sustantiva, que como les decía va a terminar de poner sobre la mesa todas las políticas públicas derivadas de la reforma educativa? En primer lugar, vamos a empezar con la presentación ya definitiva del nuevo modelo educativo. Yo espero que esto lo podamos hacer a principios de febrero, pero como ustedes saben, hacia el 20 y tantos de diciembre, el CIDE nos entregó públicamente aquí en este mismo salón los resultados de los foros, se están analizando y a partir de ello es que estamos enriqueciendo el documento final. Yo espero que lo podamos tener listos para principios de febrero, a lo mejor nos tardamos un poquito más. Justamente ayer tuve una reunión muy larga sobre ese tema, a lo mejor nos tardamos un poco más, pero dijéramos que en febrero, en algún momento de febrero, estaremos haciendo la presentación definitiva del modelo. Esto va a detonar a su vez tres procesos, ya teniendo el modelo definitivo. Uno, los nuevos planes de estudio, que yo creo que podremos estar publicando hacia mediados de año, publicándolos ya en el Diario Oficial. El iniciar los nuevos libros de texto a partir del nuevo modelo, que será un proceso que lleve más tiempo, posiblemente cerca de un año, para que estén listos, como comprometimos, para el ciclo escolar 2018-2019, y la capacitación a los maestros para el nuevo modelo. Esa capacitación va a empezar entre agosto-septiembre, es decir, cuando inicie el próximo ciclo escolar, para también tener todo un año de ciclo escolar de dar a conocer y de capacitar a los maestros en los principales temas de este nuevo modelo para que podamos empezar bien en el ciclo escolar 2018-2019. Por otro lado, vamos a presentar también, derivado del modelo, y lo haremos con mayor precisión y la arrancaremos, una nueva estrategia de arte y cultura, que como lo dije cuando falleció nuestro querido amigo Rafael Tovar y de Teresa, es algo que construimos junto con él. A él ya no le va a tocar ver la presentación, pero fue un trabajo que desarrollamos con él. Ayer hablé con la secretaria de Cultura, con Maraki, vamos a tener una reunión la próxima semana para ver los últimos detalles y después de la presentación del modelo estaremos haciendo lo de la nueva estrategia de arte y cultura. Después vendrá, no sé si necesariamente con este orden, pero lo otro que vamos a presentar es la nueva estrategia de aprendizaje y enseñanza del inglés. El otro tema va a ser el fortalecimiento y la nueva estrategia para las normales. Y finalmente, la nueva estrategia de equidad e inclusión, en donde vamos a presentar cerca de 10 intervenciones muy concretas, 10 intervenciones que van a atacar 10 nudos que siguen generando desigualdad al interior del sistema educativo, y lo que queremos es romper esos nudos de desigualdad con intervenciones de política pública muy concretos, desde algunos temas relacionados con la distribución de las becas, con los temas de la educación inclusiva para niños y jóvenes con discapacidad, temas de educación indígena y, por supuesto, también, y esto lo quiero ser muy preciso, en localidades urbanas, no rurales, en localidades urbanas, ir a modelos en donde tengamos escuelas en donde pueda haber una mayor concentración de alumnos para dar un mejor servicio. Tenemos un fenómeno en donde en localidades urbanas, agrego, no rurales, las escuelas rurales en ese sentido se van a mantener como están, pero en localidades urbanas tenemos el fenómeno que, como han crecido las ciudades, tenemos ya escuelas de organización completa, plenamente asimiladas a las ciudades, y a radios muy cercanos, un radio de 1 kilómetro, tenemos escuelas que no son de organización completa, que a lo mejor en algún momento fueron escuelas rurales, pero que ya están incorporadas a una ciudad o a un crecimiento urbano, o simplemente por el desorden con el que creció durante muchas décadas el sistema educativo, teniendo una escuela de organización completa, pues en un radio de 1 kilómetro hay escuelas de organización incompleta. Y es ahí donde vamos a poder ir buscando una estrategia poco a poco, empezaremos con un plan piloto, para que escuelas que pueden dar un servicio completo y que tengan una buena infraestructura, etcétera, puedan tener a un mayor número de alumnos y no tengamos ese nivel de dispersión que hoy existe y tienen las escuelas urbanas, existen en zonas urbanas. Básicamente esos van a ser los temas centrales que estaremos presentando. Por supuesto, vamos a tener también la nueva evaluación. Como ustedes saben, va a ser el primer año en que se implemente la evaluación con los cambios que diseñó el INE. Para ello, desde marzo se va a ofrecer capacitación gratuita a todos los maestros que vayan a participar en esta evaluación. Entonces se van a poder capacitar durante marzo, abril, mayo y junio para poder empezar a presentar la evaluación entre los meses de agosto y noviembre del próximo año. Y bueno, pues básicamente con eso estaríamos teniendo ya todas las piezas de la reforma educativa sobre la mesa, y como ven, pues será un año de una gran intensidad derivado de todo esto que les he descrito. Además, en otros temas, va a ser un año importante para el modelo de educación dual, en donde vamos a darle un crecimiento muy importante. En los próximos días voy a estar firmando un convenio con el Consejo Coordinador Empresarial, que hemos venido trabajando, que trabajamos durante todo el año pasado, para precisamente darle una mayor escala al modelo dual, que como ustedes saben es una gran apuesta que hemos tenido por la educación técnica de alta calidad en nuestro país. Tuvimos el año pasado reuniones, ustedes las vieron, con diversos funcionarios alemanes, la ministra de Educación, de Exteriores, con los suizos, etcétera. Ese va a ser otro de los puntos importantes y que le estaremos dando prioridad. Y creo que básicamente con eso les hago un resumen de lo que tendremos este año, más lo que todavía no sabemos que nos pueda esperar, que siempre nos da sorpresas este mundo educativo.
Tere Moreno, del Universal.
Tere. Se van a suspender clases en las entidades donde se han presentado saqueos y problemáticas a partir de las protestas por el gasolinazo. Quisiera regresar un poco a la pregunta que hizo Laura. Me gustaría saber si va a haber apoyos para las familias para que puedan, pues, regresar a clases, para comprar útiles, no sé, algún tipo de apoyo para las familias ante esta situación compleja. Y también me gustaría saber cuáles van a ser las medidas de austeridad que se van a implementar en la Secretaría de Educación Pública en este asunto de, pues, de la situación por la que va a pasar el país este año. Y también yo quisiera saber, en la versión definitiva del modelo educativo, en los comentarios que se entregaron al CIDE, los profesores, principalmente los profesores y los académicos estaban preocupados porque decían que el modelo educativo así como estaba planteado, decía incluso había una parte que decía que era irreal, que no correspondía con la realidad de las escuelas, y que estaba muy bonito, pero que parecía que no tenía relación con lo que se vivía en México, con lo que se vivía en nuestro país. Entonces yo le quisiera preguntar, ¿qué es lo que se va a cambiar o qué es lo que se va a tomar? Y bueno, en ese sentido, y también ahorita aprovechando que mencionó lo del modelo dual, quisiera saber si prevén afectaciones por la política de Estados Unidos de cancelar inversiones, etcétera, en el país, si vamos a estar con problemas pues para los estudiantes que se formen en las escuelas y salgan y ups, ya no trabajo.
¿Otra pregunta, Tere?
No, ya, con eso, muchas gracias.
Hago todo el tiempo de todas las preguntas.
A ver, déjame empezar por el tema del modelo. Fueron muchos comentarios los que se dieron sobre el modelo y precisamente por eso se hicieron los foros. El CIDE agrupó, si ustedes leyeron el informe que nos dieron, en la introducción del informe, agrupan en 30, dijéramos, comentarios generales, dijéramos, los grandes trazos que se pudieron dar en los diversos, que son muchísimos, comentarios y opiniones que se dieron sobre el modelo, pero el CIDE, con la metodología que presentó, sintetizó en 30 puntos, dijéramos, que las grandes corrientes de opinión que se dieron alrededor del tema del modelo. Me parece que lo más importante es que en términos generales hubo una aprobación del modelo, gusta el modelo, pero obviamente ya después empiezan detalles que obviamente estaremos tomando en cuenta esos 30 comentarios para enriquecer y ajustar el documento. De eso se trataba, no necesariamente todos, pero sí la mayor parte serán tomados en cuenta, ya conocerán el documento definitivo. A lo que te refieres, Tere, efectivamente hay quien decía que por un lado era un proyecto muy ambicioso y que se veía bien como un proyecto ambicioso, y por otro lado que a lo mejor parecía fuera de la realidad del país. Son diversas opiniones. Yo estoy convencido de que esta transformación educativa tiene que ser muy ambiciosa. Y me parece que como se ha proyectado el modelo educativo, es un modelo que vaya cambiando la educación en la próxima década. Y como se dice explícitamente, pues no todo va a pasar de un día para otro, pero precisamente por eso es importante tener un modelo que se convierta en una guía de política pública que se derivó de la reforma, de cuál es la ruta que tenemos que seguir y cómo tenemos que ir construyendo estos nuevos ejes del sistema educativo. Y me parece que en ese sentido, claro que es ambicioso, pero creo que en una ruta de un panorama de varios años es perfectamente alcanzable. Como lo han logrado otros países. Entonces, en fin, yo creo que vamos por esa ruta. Sobre el otro tema que me preguntabas de Estados Unidos, yo simplemente te diría que algo que trabajamos el año pasado y que también estaremos dando a conocer próximamente es vamos a volver mucho más fácil y a quitar mucha de la burocracia que hay alrededor de la revalidación de estudios y de la obtención de la cédula profesional para quienes estén estudiando en general en el extranjero, pero de manera muy particular dentro de la zona del Tratado de Libre Comercio, o sea, con Estados Unidos y Canadá, para que podamos tener revalidaciones de estudio y entrega de cédulas profesionales pues de manera muy expedita. Es algo que yo he estado revisando. La verdad es que eran trámites que tenían una burocracia que no tenía ningún sentido y que podemos agilizar muchísimo. Eso es algo que también se me olvidó ahorita comentar, pero que estaremos dando a conocer próximamente y que yo espero que esto ayude, como debe de ayudar, a todos los mexicanos que estudian fuera, desde una licenciatura hasta un posgrado, y que esto pueda ayudar. Sobre El otro tema, Tere, decirte, no, yo no, me parece que las escuelas están y van a funcionar perfectamente. Si en algún, si en alguna zona del país, en algún municipio, en alguna colonia en concreto, hubiera algún problema de seguridad, bueno, pues es responsabilidad de las autoridades estatales determinar si hay clases ahí o no, pero lo que quiero ser muy claro y determinante es que en el país hay plenas condiciones para que todas las escuelas estén funcionando y me parece que no, no tenemos que caer en ningún tipo de alarma en ese sentido. Al contrario, el lunes 9 de enero todas las escuelas del país estarán funcionando ya normalmente. Como saben, con los calendarios ahora flexibles, algunas empezaron esta semana, pero todas estarán ya trabajando el 9 de enero sin ningún problema. A ti, Tere, gracias.
Blanca Valadez, de Milenio.
Aquí hay un micrófono, Blanca. Buenos días,
Blanca.
Sí,
bienvenida, la nueva del salón.
Preguntarle, específicamente decía que el gasolinazo, o bueno, esta liberación de la gasolina impidió que se siguiera afectando el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública. ¿De qué monto estamos hablando para dimensionar la importancia de esta medida que ha sido tan impopular? Sí, me gustaría que nos aclarara eso. La otra pregunta es de que ha habido faltistas, hay maestros que no han estado yendo a clases, que no han estado acatándose a la reforma educativa, pero todo parece indicar que no ha habido ningún cese, o sea, ninguno ha sido removido de su cargo. Quería ver si nos podía aclarar esto, si realmente ha habido ceses o no respecto a esto. Y ya nada más por último, respecto a la política que tienen para la política con Estados Unidos, ¿tienen capacidad la SEP para, en caso de que se venga una migración en masa, para darle a todos niños o a cuántos niños la oportunidad de volverse a integrar a la escuela? Gracias.
A ver, sobre el primer tema, pues lo que pasa es que fueron muchas décadas en donde se subsidió, es decir, se mantuvo un precio bajo artificialmente de la gasolina. Es decir, los montos, pues es muy, no sé, es decir, pero fueron montos muy altos. Hasta ahorita el último, por lo que entiendo, esta última parte del subsidio excedía, y lo digo con cuidado, no quiero dar un mal dato, en todo caso lo checamos con la Secretaría de Hacienda y que Eduardo les dé el dato correcto. No quiero, lo digo esto para que luego no me digan que si dije mal un dato. Digamos, en términos generales, pues los subsidios excedían más de los 100,000 millones de pesos. Eso es mucho dinero. Y a lo largo de las décadas en que se subsidió la gasolina, pues se perdieron muchos recursos que de otra manera se hubieran podido invertir en la educación, en la salud y en la infraestructura, que son los tres rubros centrales en donde se invierte el presupuesto federal. Y esa es la manera en la que hay que verlo. Y es la manera como hay que verlo de aquí al futuro. Y es la manera como hay que verlo ahorita. Ante el entorno internacional que estamos viviendo, de no haberse liberalizado el precio de la gasolina, es decir, si hubiera dejado de subsidiar artificialmente este precio, hubiéramos tenido que haber hecho recortes adicionales al presupuesto. Eso hubiera implicado hacer recortes adicionales a la educación, a la salud, a la infraestructura, que hubieran sido ya inadmisibles. Ya tuvimos varios recortes que se entienden por las razones económicas que nos han obligado a hacer una reorganización, lo cual es bueno, ser más eficientes, pero estamos ya en un punto en donde hacer mayores recortes ya hubieran hecho un daño importante a la educación. Y yo creo que eso es lo que tenemos que reflexionar. Repito, mi reflexión es, ¿qué queremos como país? ¿Seguirle quitando dinero a la educación, a la salud y a la infraestructura para mantener artificialmente bajo el precio de la gasolina, o liberalizarlo como pasa en el resto del mundo y que el precio se ajuste de acuerdo al mercado, de acuerdo a los precios del petróleo? Puede bajar, puede subir, como pasa en Estados Unidos, como pasa en muchos lados del mundo, y dejar de quitarle recursos a la educación, a la salud y a la infraestructura por mantener esos precios artificialmente bajos. Y por eso creo, reitero, que es una decisión correcta y adecuada. Sobre el otro punto que me preguntas, sobre la nota que publicó Milenio, ya se los aclaramos, hay más de 3,000 maestros que se han cesado por incumplir diversos ordenamientos de la ley del servicio profesional docente, ya sea porque tuvieron más de 3 ausencias injustificadas, ya sea porque no se presentaron a las evaluaciones que se dieron por concluidas, etcétera. Como saben, todo esto es aplicarlo es responsabilidad de las autoridades locales. Esa es la información que nos dan las autoridades locales. Las autoridades locales son responsables de, por ejemplo, para los maestros que faltaron más de 3 días, justificar o no esas ausencias. De quienes las han justificado, no se han dado los ceses. De quienes no lo pudieron justificar y así lo reportó la autoridad local, se han dado los ceses. Pero no recuerdo el número exacto, pero son 3,000, un poco más de 3,000 que han estado en esta categoría. Yo espero, de verdad, yo entiendo que la reforma educativa ha sido un cambio fuerte, abrupto para todos, pero que esto no se vuelva a repetir. Yo creo que por el bien de la educación, por el bien de los maestros, la reforma educativa no busca despedir maestros, lo que busca es que los maestros puedan mejorar, puedan tener una carrera a partir de su propio mérito, que no se la tengan que deber a nadie, como lo he dicho muchísimas veces, ni a las burocracias ni al sindicato, que ellos puedan construir su carrera a partir del mérito, a partir de que ganen concursos, a partir de que se evalúen y demuestren conocimientos, capacidades, así podrán también incrementar su sueldo, y que estas circunstancias que el inicio de la reforma han llevado a estos temas no se vuelvan a repetir, pero obviamente desde nuestra parte, nuestra obligación es buscar que se cerciorarnos de que se aplique la ley y que lo hagan los estados, ya que ellos son los responsables de aplicar todas estas sanciones. ¿Y me falta alguna otra? Bueno, mira, lo que pasa es que yo no quisiera entrar en esas especulaciones, porque dijéramos, todo esto parte de una especulación de que va a haber un regreso o un eventual regreso masivo de mexicanos de los Estados Unidos. Hasta el momento no hay elementos que confirmen esta situación. Y bueno, pues la respuesta es simplemente, si eso se llegara a dar, pues dependerá de la magnitud de acuerdo a la capacidad que tiene la Secretaría de Educación. Yo creo que ustedes lo conocen, la capacidad del sistema educativo de nuestro país está prácticamente a tope, es decir, no es que tengamos, dependiendo en educación básica, hay un poco de mayor espacio, ¿no? Porque se ha estabilizado la población y tenemos ya una cobertura del 100%, entonces ahí podría haber más espacio. En media superior es un poco más complejo, al igual que en superior, pero bueno, yo creo que una vez que se tenga claridad sobre este fenómeno, podremos tener diversas estrategias que ayuden y que se adapten por lo pronto, y que eso sí creo que va a ser muy importante, más allá de la coyuntura, sino como un hecho que hacía falta por una gran cantidad de burocracia que existía aquí en estos trámites, tanto la revalidación de estudios como la obtención de la cédula profesional por quienes estudian fuera del país se pueda obtener de manera muy sencilla y sin tantos trámites.
Seguimos con Marta Palma, de la revista Zócalo. Les pediría brevedad en las preguntas porque para que nos dé tiempo de atender lo más posible.
El que me excedió, ya me voy a tener que...
Pero a mi jefe no le puedo pedir.
En este año también se va a reanudar el tema de la, bueno, de la propuesta de ley de educación superior con la NUYES y el Senado.
No, nosotros hemos sido muy claros. Qué bueno que me lo preguntas, Marta, te lo agradezco. Para empezar el año evitando especulaciones y rumores, quienes nos han seguido recordarán que desde el principio yo he dicho, la Secretaría de Educación Pública no está de acuerdo con una reforma en este momento a las leyes de educación superior. Nos parece que no es el momento. La Secretaría de Educación Pública no apoyaría ningún cambio en ese sentido. Y bueno, ya lo hemos establecido. Yo creo que la ruta que tenemos y los retos que tenemos para la educación media superior y la educación superior está en el modelo de educación dual. Como también lo platicamos y en eso hemos avanzado, es otro de los temas que yo espero que podamos concretar este año, en encontrar un nuevo modelo de financiamiento sostenible y altamente eficiente a la educación superior, no únicamente para resolver, como se los dije, ustedes estaban, se los dije públicamente a los rectores en la última reunión que tuve con ellos, no únicamente para ver cómo resolvemos el presupuesto de este año, sino cómo le damos una estabilidad en las siguientes décadas a un modelo de presupuesto que evidentemente ya está encontrando algunos de sus límites. Bueno, todos ustedes los conocen, hay problemas de pensiones en las universidades, hay universidades que por diversos motivos están llegando a un límite y que les es muy complicado poder cerrar los años, o no solo los años, sino los meses o las quincenas. Entonces claramente tenemos que hacer ahí un rediseño, es algo que ya estamos trabajando tanto con los gobernadores a través de la CONAGO. Por cierto, fue uno de los temas que platiqué ayer con Graco, que el gobernador de Morelos, que preside la CONAGO, que tuvimos ayer una larga reunión para ver toda esta agenda educativa y cómo seguirla coordinándola con los gobernadores, y lo hemos hecho con los rectores. Entonces yo creo que esa es la agenda principal para la educación superior y la educación media superior, y reitero, de nuestra parte no estamos de acuerdo ni apoyaremos ningún cambio a la normatividad que hoy rige la educación superior del país.
Dalila Escobar, de Capital Media.
Buenas tardes,
secretario. Dalila, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Tres preguntas. Una es, ya que estaban hablando de censos, ¿qué pasa con la escuela Leonardo Bravo aquí en la Ciudad de México? Que llamó mucho la atención por el tipo de manifestación que llevaba. Si ya en este inicio del ciclo escolar se garantiza que los nuevos maestros van a poder entrar a dar clases, o qué sucede ahí. La segunda tiene que ver con, hace unas semanas la CNDH emitió una recomendación dirigida a usted con respecto a maltrato de parte de un profesor a dos estudiantes en la secundaria. ¿Qué va a hacer la CEP, no nada más en este tema, sino en tema general, ahora con el nuevo modelo educativo, cómo va a dar atención de profesores que pues maltratan de alguna manera a los alumnos? Y finalmente, ya preguntarle su opinión respecto de qué opina del nuevo nombramiento de Luis Videgaray en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Empiezo por esta última. Pues me parece un gran acierto el presidente de la República. Aprovecho para aquí públicamente hacer una felicitación al doctor Videgaray, a quien considero una persona de un gran profesionalismo, que tiene un gran amor a México y además una persona brillante. Una de las personas, ustedes lo saben, yo he podido coincidir con él y trabajé con él durante muchos años y puedo atestiguar que es una de las personas más inteligentes y brillantes que he conocido, un funcionario de una gran profesional, de muy profesional y con un gran amor a México, y estoy seguro que hará un extraordinario trabajo y lo felicito y me da mucho gusto esta decisión, al igual que por supuesto el nombramiento de Maraki, a quien también conozco ya desde hace tiempo. Recordarán que desde la transición, Maraki estuvo, durante la transición yo estuve encargado de la educación, del proceso de transición en el tema educativo, y Maraki lo hizo en el equipo de trabajo que formamos en aquella ocasión desde el tema de la cultura. Y es también, me parece, una funcionaria excepcional, que lleva muchos años, que conoce el medio, que es respetada por el medio cultural de México y que estoy seguro que hará también un gran trabajo, y a ella también la felicito. Sobre el tema de la escuela aquí en la Ciudad de México, decirles que desde, si no mal recuerdo, desde el mes de noviembre el tema está solucionado, los nuevos maestros ingresaron y ya están dando clases. Y eso creo que ocurrió. Lalo les puede precisar el tema, para Luis Ignacio obviamente es quien tiene los datos exactos, pero si no mal recuerdo, pues habrá sido entre noviembre y diciembre que finalmente los nuevos maestros entraron y ya están dando clases en esa escuela y funciona con toda normalidad y regularidad. Sobre el último tema, como siempre lo hemos hecho, las recomendaciones que nos hace la Comisión de Derechos Humanos, pues obviamente las aceptamos y buscamos dar la mejor respuesta posible. Sobre ese tema vamos a estar presentando también el nuevo programa de convivencia escolar para este año, lo estaremos haciendo en los próximos días. Se ha avanzado mucho, particularmente aquí en la Ciudad de México, después del caso Matatena. yo instruí, se recordarán, a revisar y actualizar los protocolos que se tienen aquí en la Ciudad de México, que como saben es donde la SEP da directamente el servicio educativo. Lo hicimos junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ese trabajo ya está concluido. De hecho, también este año estarán tanto Luis Ignacio como el segundo visitador, que es con el que se trabajó esto, estarán haciendo una presentación de todo este trabajo. Y en las reuniones regionales con los gobernadores les presentamos lo que ya hicimos aquí en la Ciudad de México para que lo puedan tomar como un punto de referencia para actualizar también en los estados del país los protocolos para poder actuar en caso de diversos fenómenos de violencia que se generen al interior de las escuelas. Gracias a ti, Dalila.
Jacqueline López, de Televisión Educativa.
Y ahí con esta me voy, si no, si llego tarde, no creo que sea buena opción.
Secretario.
Sí, ya se va.
Buenas tardes.
Jacqueline.
Solo una pregunta. ¿Cuál es el pronóstico de las escuelas al 100 con este recorte presupuestal? ¿Y cómo cerró el 2016 las escuelas? Bueno, este asunto de la infraestructura escolar, por favor. Gracias.
Escuelas al 100. Escuelas al 100 no tiene ningún recorte. O sea, los 50 mil millones que van destinados a arreglar las 33 mil escuelas se mantienen. Cero recorte en escuelas al 100, entonces eso lo podemos mantener, no tiene ningún problema. Por la propia naturaleza del financiamiento del programa de escuelas al 100, no está sujeto a las reglas presupuestales, como ustedes saben, por cómo se fondea a través de los bonos de la bolsa, así es que eso no tiene ningún problema, se mantienen los 50 mil millones de pesos. Los datos, no quisiera dártelos de memoria, pero acabamos cumpliendo con la meta. Fueron 18 mil millones de inversión durante este año, más o menos. Al final, con los últimos 5 mil millones que ejercimos, y más o menos creo que 12 mil escuelas o por ahí, pero Lalo te da los datos precisos, que ahorita nos los mande Héctor. Y bueno, decir, por ejemplo, también el escuelas de tiempo completo también se mantiene, es decir, no es un programa que se incrementa, pero mantenemos las 25 mil escuelas y se mantiene la inversión de un poco más de 10 mil millones de pesos para escuelas de tiempo completo. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de lo que se hubiera tenido que afectar en caso de haber hecho un recorte adicional para seguir manteniendo un precio artificialmente bajo de la gasolina. Si hubiera habido un segundo recorte a la educación, posiblemente ya hubiera sido muy complicado salvar programas como el programa de escuelas de tiempo completo. Y es también lo que hay que ver. De manera muy concreta, el ya no tener que hacer recortes adicionales nos permite mantener estos programas que son clave para mantener el paso en el cambio educativo.